Ahora quiero invitarles a que nos dirijamos a Malargüe, a la zona del Nevado, porque allí el 23 de abril la familia Vélez de la comunidad Aligüenco fue desalojada del puesto India Muerta. Rosa Estela Peletay, de 78 años, integrante de esa familia junto a su hijo, viven en ese puesto desde hace años, son originarios de ese territorio y de generaciones y tienen la labor de puesteros y de trashumancia, teniendo en consideración la actividad ganadera que allí desarrollan muchas de estas personas asentadas en inhóspitos sitios de nuestra cordillera y de esa zona, la más austral de la provincia. Fueron desalojados violentamente en el marco de este operativo que involucró además a fuerzas de la Policía de Mendoza y de Gendarmería Nacional. Rosa Peletay, esta mujer de 78 años, en medio de todo ese trajín, de esa situación de lo más violenta, ¿no? Que te lleguen a desalojar del puesto que ocupás en determinadas temporadas y en el que vivís desde generaciones y generaciones, padeció un accidente, sufrió un accidente. Se cayó, le cayó una puerta encima en el marco del operativo de las fuerzas de seguridad y se fracturó la cadera. Pero eso no es todo. Se llamó a ambulancias de las localidades de Agua Escondida, del Niguil y de Punta del Agua, que están justamente allí en esa zona, y después de 4 horas recién de que estuvo postrada la mujer en una cama, arribaron para asistirla. No la pudieron arribar, no la pudieron auxiliar, la llevaron hasta Malargüe, que se encuentra a más de 200 kilómetros y 5 horas de viaje, ¿no? Esto se los cuento para que tengan una noción del territorio y del acceso al mismo. La cuestión es que no fue atendida en Malargüe, con la cadera quebrada, una mujer de 78 años, la tuvieron que llevar al hospital Shestakov en San Rafael, donde recién pudo ser asistida, pero todo esto se da en un marco de mucha violencia, muy intempestivo, de desalojo de estos habitantes. Por eso está en línea con nosotras Gabriel Joffre, que es integrante de la comunidad Malal Hueche, que reúne a distintos pobladores de nuestra cordillera, de esa zona malargüina. Así que lo recibimos a Gabriel. Marí, Gabriel, ¿cómo estás? Laura, Paola, Sebastián, te recibimos.
Marí, ¿cómo están tú? Bueno, muchas gracias por la comunicación. La verdad que, bueno, para nosotros es muy importante poder reflejar en primera persona aquí estos territorios, estas historias que nos pasan, estas malas historias.
Es tremendo lo que podemos ver en un video que ha cobrado difusión y viralización en redes sociales. Yo un poco enumeré la sucesión de hechos que se dieron en el marco de este desalojo, pero te pido a vos que estás en el territorio, que estás en la zona, que sos cercano a estas comunidades y a estos pobladores, ¿qué es lo que ha pasado y cómo está esa familia hoy por hoy?
Sí, bueno, primero la ñañita, la abuelita está todavía internada en San Rafael, le tienen que hacer una operación. Esa operación, la verdad que, bueno, es costosa, así que inclusive se está generando una cuenta también para hacer aportes que después en algún momento vamos a difundir, porque están también llevándolo con cautela. Y lo que, digamos, para nosotros más importante es reflejar eso, ¿no? En un principio está bien de, por lo menos de la salud inicialmente, y después, bueno, tener que hacerse esa intervención también, ¿no? Y el resto de la familia, las que están allá en el campo, digamos, han quedado en otro puesto, donde está parte de la familia también. Como contábamos también, las zonas son zonas muy alejadas, nosotros hicimos pareciera esos lugares en donde el mapa no, nunca se sabe dónde empieza y dónde termina uno. Uh-huh. La jurisdicción de San Rafael o de Malargüe, la jurisdicción de La Pampa o de Mendoza. Sin embargo, hasta allá llegan los móviles policiales, hasta allá llegan los móviles de Gendarmería, sin la cautela, ¿no? Van a desalojar con una orden que dice que puede haber violencia, por eso convocan a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no llevan nunca personal de salud por si realmente pasa algo, porque seguramente también la gente se puede llegar a resistir, porque en este caso, por ejemplo, las familias no eran parte del proceso judicial por el cual se dictó esa orden.
¿Cómo surge esa orden de desalojo para estos puesteros trashumantes?
aparentemente hay una disputa entre dos terratenientes o dos personas, que uno dice tener una propiedad minera y el otro dice tener propiedad minera y el campo, porque en esos lugares hay intereses económicos mineros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esa puja, digamos, en ese juicio, lo que nosotros pudimos averiguar es que Abrego gana el juicio contra otra persona que se llama Bantuch. Ahora, las familias no fueron parte en ningún momento de ese proceso judicial, no tuvieron la posibilidad de tener ningún tipo de defensa, nada, y sin embargo, cuando llega el desalojo, no desalojaron a Bantuchi. Ni Abrego tiene su casa ahí, ¿entienden? O sea, era un terrateniente que vive en San Rafael.
Claro.
Pero los que sí viven ahí, y los que sí estaban ahí, y los que sí hace años y años que viven en esa zona, porque todos esos puestos son zonas de campos abiertos, que siempre las familias se han criado en esos lugares. Por eso esta familia, inclusive Vélez, hace 15 años fue desalojada de otro puesto, que fue increíble también, porque cuando nosotros fuimos a hacer, digamos, el acompañamiento, que ya también lo habían echado porque no saben leer y escribir algunos, o sea, esas situaciones reales no existen. Uh-huh. Inclusive esta persona, uno de los miembros, había firmado una autorización para ser desalojado porque no habían usado su derecho a la defensa. Eso pasó hace 15 años y nosotros decíamos, bueno, esto no tiene que pasar de nuevo, y ahora nos está pasando de nuevo. O sea, ellos ni siquiera fueron parte de un proceso judicial, y obviamente, como está en el medio del campo, llegan toda esa gente, ¿qué va a hacer? ¿Te va a resistir? ¿Va a hacer algo? Ni siquiera en una instancia de resistencia, sino de por lo menos decir, bueno, déjenos sacar las cosas, dejan las cosas de cualquier manera, sacan una puerta, que no sé por qué sacan la puerta, la dejan una puerta de metal, para cómo, porque parece que ha sido muy muy pesada y de metal, y no sabemos por qué la abuelita andaba dando vueltas afuera de esa forma, digamos. Entonces esto hay que entenderlo en el contexto de un desalojo y de la violencia real que implican sobre las personas, no violencia solo porque lo estén golpeando y todo eso, que eso es una forma directa de violencia,
sí.
Todo el contexto es de violencia, llegan de un momento para el otro, vos no sos parte, ni entendía nada. De hecho, nosotros estuvimos con ellos hace un mes cuando intentaron desalojar la familia Costa, que ustedes saben, ¿se acuerdan? Hace como un mes y medio intentaron desalojar a otra familia de la zona. Que
claro, porque no son casos aislados, no es sistemático, no. Todos los meses, semana por medio, se dan estas situaciones.
Bueno, ahí está bueno, ese punto es que yo quiero intentar llegar, pero ¿por qué vamos a lo anecdótico y a lo cotidiano para emerger a lo sistemático? Porque nosotros entendemos que están queriendo despoblar. Nosotros hace tiempo que vemos eso. No lo pudieron hacer con el petróleo, ahora lo van a querer hacer con la minería también. Y ni hablar de una supuesta ganadería, porque ahora son todos sustentables. Primero, el petróleo para el futuro y el desarrollo. Ahora, como el petróleo generó la crisis climática, vienen a buscar las energías renovables, el cobre y el litio, para la transición energética. Y después quieren hacer ganadería, ahora le llaman una ganadería sustentable, que le llaman ganadería integral, y no sé qué otro nombre le ponen, y para que supuestamente son los animales más sanos, y nosotros siempre hemos criado animales sanos.
Exactamente, ¿verdad? Además con la práctica misma, ¿no?, de los crianceros y puesteros, ¿no?, con los movimientos y la transhumancia que implica ir ocupando distintos territorios de acuerdo a la temporada, ya me parece que es bastante sustentable. ¿Qué quieren inventar?
Es lo que alguna vez el año pasado en la audiencia pública de lo del azufre, digo, voy mechando cosas, pero sí. Nos venían a decir cómo hacer ganadería sustentable en las veranadas, cuando nosotros es una práctica milenaria. Uh-huh. Sabemos cómo se tienen que cuidar los campos porque la gente lo practica milenariamente, digamos. Entonces vienen con términos nuevos, con formas nuevas y de una manera sistemática, claro que sí. Ahora, usted dice, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver el código minero con esto? Bueno, el código de procedimientos mineros, que era tan antiguo, le permitía tener propiedades mineras a cualquier persona que no vive en el lugar. O sea, nunca un puestero hizo una denuncia de una propiedad minera. Siempre las propiedades mineras las hizo otro. Y le dan un planito que se llama caté, o bueno, un plano de mina. Y ese plano, que es un colorcito amarillo, no como el rosado que es de las mensuras, llegaban al campo y le decían, mire, yo tengo este plano, yo tengo este campo, y la gente le firmaba un contrato y le reconocía el derecho de posesión para vivir tranquilo. Eso es lo que dice nuestra gente. Bueno, yo para vivir tranquilo le firmo el papel.
Claro.
No me va a sacar usted acá, no, le firmaban un papel. Claro. Entonces entregaban su derecho posesorio, y los tipos después con esa propiedad minera, más el planito, más el derecho posesorio de la minería, iban y sacaban las mensuras. Y así han pasado por encima de la gente. Por eso le digo cómo está el entramado una cosa con la otra. ¿y quiénes son los que andan detrás de todo esto? Porque después nos terminamos enterando de que los dueños, supuestamente, del emprendimiento minero que se llama Anchoris, que está en esa zona, que fue frenado por la 7722 y por movilizaciones en la zona de Alvear entre el 2006 y 2007, miren cómo viene la historia,
sí.
Son Carotti y Rubinstein. Carotti y Rubinstein son... Rubinstein es parte del Yanigla, ha sido denunciada por todos los investigadores también del Yanigla, porque son los que tienen también Cerro Amarillo. Miren, digamos, cómo se mezclan, ¿no? Un empresario, inclusive, ese empresario Carotti ha sido parte también, ha sido funcionario y ha sido parte también de los organismos de investigación, digamos, ¿no? De Glaciares, por eso le comento. Y miren cómo se vinculan unas cosas con las otras y quiénes andan detrás de cada una de estas situaciones, porque lo que ellos creen es que la gente está de más, y más cuando reclama su derecho, porque claro. Si un puestero es un puestero nada más y va de un lado para el otro, no pasa nada, pero ahora cuando reivindica su identidad, Rosa es Pelletay. Pelletay es un apellido ancestral huarpe, en realidad. No sé si ustedes saben, pero
no,
la ciudad de Mendoza, donde está el casco céntrico, donde está la casa de gobierno, todo eso era el predio que era del cacique Pelletay. O sea, cuando uno va a los momentos de la fundación de Mendoza, eso está dicho en las revistas de investigaciones de Mendoza, digamos, de la universidad.
Claro.
Y Pelletay es una... ¿Y por qué están los Pelletay acá? Porque el nivel de migración que hubo en su momento y la mezcla entre los mapuches que llevaron a la Valle, que son un montón de gente mapuche en la zona de Maipú, de la Valle, y los huarpes que traían, porque siempre hubo esa circulación. Entonces, digo, echale lo que quiera, explicar lo que quiera, pero la miel es indígena.
Claro.
Era huarpe mapuche, mapuche huarpe, colla, como quiera, pero son originarios de estos territorios, digamos.
Y lo que se vulnera es el derecho al territorio de esos pobladores.
A la identidad en ese territorio. Rosa no es, digamos, en la ciudad no es nada, pierde su identidad. Eso es lo que queremos reflejar siempre, o sea, la gente que vive en el campo... Si ustedes la llevan a la ciudad, termina siendo parte del barrio pobre, de la vida miseria, de lo que sea, porque tiene que practicar cualquier oficio de
aprende
a la pasada, digamos, ¿no?
Aparte, Gabriel, es un robo, porque te hacen firmar algo desconociendo, porque de última, si uno entiende que lo quiere vender y está en su libertad de hacerlo, pero aparte es una estafa ante el desconocimiento de las personas.
Sí.
Un abuso de poder porque las personas por ahí no entienden un documento, o incluso muchas personas no han podido acceder al sistema educativo,
claro,
entonces
que no saben leer y escribir
y desconocen cuál es su situación y cuál es su derecho con respecto a eso, e incluso tienen este miedo, ¿no? Es decir, usted no me va a sacar de acá, cuando en realidad les pertenece por el tema de haber estado allí toda su vida.
Y con la implicancia que tiene esto de generar siempre, porque bueno, ustedes sabrán, nos tomamos todo el ratito para hablar y yo les agradezco siempre que podemos en Mendoza, porque el año pasado les hicieron creer cualquier cosa. Nosotros nos hemos encontrado con gente que venía de Mendoza, vieron que este año el turismo mendocino ha llegado más por estos lados.
Sí.
Será por una cuestión de presión económica también y lo que sea, pero han empezado a ver y nuestra gente se cruza a esos turistas que vienen de Mendoza y les cuentan quiénes son. Y se terminan todos sorprendiendo porque pensaban, o sea, yo tengo, no sé, un amigo que es militante, para colmo, digamos, de izquierda, y que su mamá vino a visitarlo y le dijo, no, porque los mapuches han hecho campamento, como buscaban tolderías, así como les cuento de cosas raras. El año pasado le hicieron creer a la gente que los mapuches eran venían de Chile invadiendo un poco más con narco y flecha.
Claro.
Y hay gente que, lamentablemente, le hacen tales ideas en la cabeza, porque por más que tengas el teléfono y creas que has terminado el secundario, hoy con las redes sociales te pueden inventar cualquier cosa.
Sí, y con la hegemonía también de la que goza el discurso oficial, ¿no? La misma legislatura ha declarado prácticamente, y en lenguaje así grosero, a Mendoza tierra libre de mapuches. Nunca los hubo y nunca los habrá, prácticamente, una declaración legislativa por encima de cualquier registro histórico, bibliográfico.
Que aparte era para la tribuna, porque, por ejemplo, no tiene ni implicancias legales ni judiciales, o sea, es como una declaración de interés de una fiesta popular, por ejemplo. No, se juntaron, aparte fueron 2 meses de debate, nosotros llevamos a los investigadores del CONICET, ellos trajeron a una gente que son investigadores, pero no son especialistas y hablan con un perfil ideológico. Todo esto, para que ustedes sepan, están los organismos internacionales. Y ahora Lautaro Jiménez nos recordaba hace unos días es que el informe, salió el informe de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos diciendo justamente esa preocupación, también el Comité Internacional contra la Discriminación. Y les quiero comentar algo como para entender este matiz y dónde estamos. Yo como worker de la organización, que reúne a estas comunidades, voy a estar a fines de mayo, entre el 25 al 30 de mayo, en Brasil, en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo una presentación. Un día voy a tener 10 minutos específicamente para mi presentación, pero durante esos 3 días vamos a tener reuniones con distintas organizaciones indígenas de América, porque vamos a ir a presentar el caso de la situación que estamos viviendo en Mendoza. Y obviamente, digo, los procesos judiciales, ustedes saben cómo es la justicia, va de primera instancia, segunda instancia, cuarta, hasta que llega. Entonces a veces las comunidades pasamos 20 años hasta que la Corte Interamericana le dice al Estado, usted cumplió mal esto, como pasó por ejemplo con las comunidades Wichí en Salta, y ahora hay una sentencia en contra del Estado. Bueno, eso es afectar a los intereses de las mendocinas, de los mendocinos y de la Argentina y de los argentinos, porque después ese Estado tiene que pagar un montón de multas, porque tiene que hacer un montón de tiene que dar respuesta.
Es sancionado, claro. Viene.
Entonces, digamos, y eso ya está claro en los organismos internacionales, o sea, no puede, uh-huh. Ya hay sentencias que anteceden a esto, sin embargo, tenemos políticos de turno, como los que vemos hoy día que están, ¿no? Para nosotros son una casta política, porque tienen el pariente en el poder judicial, el pariente en el poder legislativo, el pariente del amigo, el socio, son todo una misma cosa. Entonces después lo ves como todos levantan la mano en la legislatura, ves como la que era el ministro de gobierno, ahora el presidente de la corte. Entonces, claro, pucha, si fue ministro de gobierno, imagínate,
claro.
Hace Cornejo, ahora el presidente de la corte.
Gabriel, tenemos muchísimo más para seguir conversando con vos, nos interesa continuar y profundizarlo y leerlo, ¿no? En esta clave política y lo que representa, ¿no? Como derechos ancestrales que tienen, tenemos ya encima prácticamente la conferencia del vocero presidencial, pero quedamos atentas a un futuro contacto para seguir charlando de este tema que va mucho más allá del caso específico de Rosa Beleitay, de esta grave situación de salud que afronta, pero también queremos hablar de el aspecto judicial. Así que nos quedamos ahí en contacto para pronto recuperar esta charla y seguir conociendo sus derechos.
A disposición y muy agradecido, siempre sabemos cómo son los tiempos y uno tiene esa costumbre de andar conversando largo, entonces bueno, para la próxima nos podremos poner más sobre el tema y yo les planteo eso, yo me voy a ir a nivel internacional a hacer esta presentación y me parece que es un buen momento de hablar estos temas también, ¿no? Así que,
claro que
les dejo ahí también el planteo y ojalá que tengamos ese tiempito. Un abrazo grande.
Un abrazo, Gabriel. Gabriel Jofre conversaba con nosotras, es huerquén, es vocero de la comunidad Malal Hueche del sur de nuestra provincia, contándonos sobre esta situación tremenda de violento desalojo, de abandono de personas, de vulneración del derecho al territorio de esta familia de puesteros y crianceros trashumantes, además de los tratos crueles y la imposibilidad de acceso a la justicia muchas veces para los integrantes de estas comunidades.